saludando con muchísimo gusto en esta segunda hora de transmisión de sábado en Metrópoli. ¿Cómo va su mañana? Un incipiente día, pero que espero desde este momento ya le esté dando a usted cosas muy buenas. Ojalá que así sea. Gracias por acompañarnos. Vamos aquí con el resumen informativo. La Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco presenta una iniciativa para obligar a vendedores de motocicletas a entregarlas con placas. Hay sin reclamar 3.500 motos confiscadas en el estado.
No han sido reclamadas a la fecha. El 70% de esas motos que fueron confiscadas por irregularidades, nos podemos dar una idea de la problemática de la que estamos enfrentando.
Uno de cada cuatro usuarios no ha pagado su servicio de agua en lo que va del año, informa el CIAPA. Más de 5.000 pacientes en Jalisco se encuentran en lista de espera para recibir un órgano. Una donación multiorgánica podría beneficiar a 80 personas.
Puede salvar la vida de hasta 8 o 9 personas con la donación de órganos sólidos y mejorar la calidad de vida de 80, o sea, una sola donación.
El Congreso del Estado avala en comisiones la desaparición del Instituto de Transparencia de Jalisco. Las funciones del ITEI pasarían a la Contraloría. Jalisco acumula casi 10.000 expedientes laborales sin resolver y se ubica entre los estados con mayor rezago, de acuerdo con el INEGI. El recolectrón de la UDG registra alta participación ciudadana y termina mañana.
Las videocaseteras viejitas son las que nos han estado trayendo mucho. Ajá. Estéreos viejitos y los VHS, también, es lo que más nos han traído.
Designa la Universidad de Guadalajara a 76 nuevos directivos de preparatorias. Les pide compromiso social y trato digno a los alumnos. Frustran robo de 4 camiones de carga con mercancía evaluada en 50 millones de pesos en Lagos de Moreno. Con la localización de restos humanos calcinados, termina la intervención de la fosa de la comunidad en Ameca. Confirman la identificación de un joven. Anuncian operativo de seguridad con cierre de vialidades por la Marcha del Orgullo de este sábado en Guadalajara. La policía vial desplegará 70 elementos y habrá ajustes en 13 rutas de transporte. Le agradezco su comunicación, le recuerdo y en todo caso le damos la bienvenida a quienes apenas nos están sintonizando, que tenemos hoy dos propuestas de lectura. Ambas tienen que ver con psicología. Digamos que esa es la columna vertebral. La primera propuesta es de el libro Educar la Mente, Educar el Corazón. Emociones positivas para un buen aprendizaje y un crecimiento pacífico, de Verónica Tocni. Este libro me lo hace llegar Cuarzo, al igual que el otro. De hecho, los dos son de la editorial Cuarzo. Pero en este libro, rápidamente le explico, para quienes apenas nos están sintonizando, es la forma de contactar con los niños, con los estudiantes, para que manejando sus emociones, ayudándoles a manejar sus emociones, ellos también puedan, en ese sentido, tener el control de las mismas y ser también partícipes en los estudios. Cuando uno está distraído, cuando no hemos resuelto alguna cuestión emocional, podemos estar distraídos en nuestro trabajo, nosotros los adultos, en el caso de los jóvenes, los niños en la escuela. Entonces la idea es contactar, es, digamos, ayudarle a manejar precisamente las emociones. Y creo que esto queda muy bien para los educandos, para los maestros que tienen contacto precisamente con niños y con jóvenes. Que no está de malas que lo lean los papás, ¿eh? O sea, el otro libro es Romper el Hechizo Tóxico. En este se habla de la empatía o cómo los empáticos pueden liberarse de su atracción fatal por los narcisistas y reconstruirse a sí mismos. Porque pues el empático quiere como rescatar al narcisista y el narcisista quiere que todo fluya alrededor de él, y el empático que dice, no, pero ¿cómo lo voy a abandonar o la voy a abandonar? No, si yo, claro que le quiero y le apoyo, pero el narcisista es como decir, aquí le tengo a mis pies, ¿no? Entonces, ¿cómo librarse de esa relación tóxica? Al final del día es una relación tóxica y el libro se llama Romper el Hechizo Tóxico. Si usted quiere participar por Educar la Mente, Educar el Corazón, solamente díganos, participo por el libro del corazón, o si quiere participar por Romper el Hechizo Tóxico, la palabra, digamos, clave es tóxico, y ya nada más nos dice, por favor, para usted, cuál es la noticia más importante de la semana que concluye. ¿Hay pausa, Luigi? Ok, hay corte comercial, así es de que vamos al mismo y ya regresamos con usted. Los teléfonos están a sus órdenes, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también en el 33 11 55 19 62. Se está buscando poner, digamos, alto a lo que sucede con las motocicletas que se pueden vender como, pues, ¿qué le digo yo? Como refrescos en tiendas de conveniencia, ¿no? Te llevas tu refresco y párale de contar. Y en este sentido, bueno, se están proponiendo, por ejemplo, una reforma, o sea, sí, una reforma al Código Fiscal para que vendedores de motocicletas las entreguen con placas. Y es que la Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco va a presentar al Congreso del Estado una iniciativa para reformar el Código Fiscal, con lo que busca que se convertirá la dependencia en autoridad competente para obligar a los vendedores de motos a entregar las unidades con placas y empadronadas. Porque, pues sí, se venden, pues, sí le digo, como el chicle en la esquina, ¿no? Al respecto vamos a escuchar lo que señaló Luis García Sotelo, titular de Hacienda Pública de Jalisco.
Nosotros vamos a presentarle al Congreso una propuesta de modificaciones para contemplar en las normas fiscales esta responsabilidad solidaria de la que hablo para los establecimientos que vendan motocicletas, y no solo que estén los usuarios como obligados.
Las propuestas de modificaciones, que por cierto también contemplan sanciones para las tiendas y concesionarias que no cumplan con el empadronamiento, se estará presentando en los próximos 2 meses para comenzar a aplicarse en 2026. Y con el objetivo de invitar precisamente a las concesionarias y vendedores de motocicletas en general a cumplir con la obligación de entregar sus unidades vendidas, inscritas en el padrón y con placas para circular, la Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco ofrece una ventanilla única para trámites desde una moto hasta una flotilla. Y aquí escuchamos a Daeli Carranza, directora del Servicio Estatal Tributario.
Tenemos un programa definido para dotación de placas a través de una ventanilla única. Esa ventanilla única lo que hace es darle una facilidad administrativa a los empresarios, es decir, a los distribuidores, agencias y comercializadores de motos a gran escala, desde nivel mínimo al volumen infinito, para que puedan acceder a un programa en el cual se les da una atención especializada con un programa ya establecido.
La funcionaria señaló que el servicio busca reducir el número de motocicletas irregulares o sin padrón que circulan en la ciudad, y la ventanilla está abierta incluso para las tiendas departamentales que ofertan estos vehículos. Pero mire, ahí le va un dato que resulta, pues, preocupante, y por lo cual la autoridad está buscando cómo cercar que este tipo, o estas irregularidades que se dan con las motos, pues ya no se sigan generando. Y es que ahí le va. Miren, tan solo 4 meses, las autoridades de Jalisco han retirado un total de 5,000 motocicletas durante operativos por diversas irregularidades, principalmente por carecer de documentación y medidas de seguridad. De estas unidades que han sido incautadas, el 75% no han sido reclamadas. De acuerdo a lo que informó el titular de la Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco, Luis García Sotelo, quien habló pues de esta omisión.
Solo por el dato que les mostré del operativo de la detención de 5,000 en 4 meses y que no han sido reclamadas a la fecha, el 70% de esas motos que fueron confiscadas por irregularidades, nos podemos dar una idea de la problemática de la que estamos enfrentando.
Exactamente, lo dice bien el titular de la Secretaría de Hacienda, pues para que 70% de esas motos confiscadas con irregularidades no hayan sido reclamadas, es porque dices, pues que ahí se quede, igual me compro otra, pero bajo las mismas características, sin placas, sin padrón, sin nada. Eso es lo que están buscando evitar las autoridades, ¿no? Actualmente el padrón oficial en Jalisco registra más de 1,016,000 motocicletas. Sin embargo, la Secretaría estima que al menos el doble de ese número circula de forma irregular, sin emplacamiento ni registro. Por lo cual, bueno, pues están buscando entonces regularizar, meter, digamos, al redil a las motocicletas, a los dueños, a las que las venden. En fin, ahí está. Más participación de nuestra gentil audiencia. Silvia Esther López Villegas participa por el libro de corazón y dice que la noticia es la entrega de tarjetas de mi pasaje, que aún no se entregan. Pues ahí van, Silvia. Muy lento el tema, pues. Muy, muy lento y hasta desesperante, si usted quiere, pero pues ahí van. Feliciano Santillán Rubio dice que la noticia es el jueguito de las elecciones pasadas. Jacqueline Herrera Vázquez dice... no entendí aquí. Bueno, ahorita le pregunto a Lucecita de qué se trata esa llamada exactamente, porque no entendí, me deja unos números aquí, pero no entiendo. Emilio Rafael Salas Montañez dice que la noticia es la oficialización del fraude de las elecciones del Poder Judicial. En más comentarios nos dicen la noticia de la semana, la farsa de la elección. Participo por el libro Corazón. Karina María López Sansores. Buen día, participo para el libro Tóxico, la noticia de manera local son las obras que el gobierno de Tlajomulco está haciendo en López Mateos entre las Outlet y San Agustín. Estamos haciendo hora y media en un tramo de 3 kilómetros. Mi nombre es Lourdes Ocampo Aguayo. ¿En serio? Wow, Lourdes. ¿Y de dónde saca la paciencia? Cuénteme. La noticia de la semana es que hubo baja votación para la elección de juzgadores, lo que nos satisface a los prianistas, que probamos a la población que no votamos, dice Ignacio Hernández. También por aquí, muchas gracias, Enrique Garibay, hasta Burnaby, Canadá. Te agradezco, muchas gracias por el comentario y te mando un fuerte abrazo. Ahorita te contesto con mucho gusto, por aquí me pregunta algunas cosas. Participo por el libro Tóxico, la noticia para mí el aún fracaso de las elecciones del pasado domingo y que la presidente siga considerándolas un éxito, es lo que nos dice Guadalupe Peredo Santos Coy. También nos dicen, un fuerte abrazo, voy a salir un poco de órbita, me voy a Italia a recibir una nieta y regreso a finales de julio, los llevo conmigo y los escucho de nuevo al regreso. Ah, Pili García de Alba, pues que te vaya muy, muy, muy bien en Italia. Que descanses, que te sirva. Siempre ver otras geografías te ayuda, ¿no? Te despeja. Que sea un muy buen viaje, productivo para ti. Disfrútalo mucho y, bueno, por acá te cuidamos tu lugar como Radio Escucha de Radio Metrópoli. Tú no te preocupes. También gracias a Maritere, que le gustó la efeméride de Tom Jones. Vamos a hacer una pausa, tenemos una pausa comercial. Le recuerdo, hoy tenemos estos dos libros que tienen que ver básicamente con psicología y a propósito de Italia, son italianos los autores de ambos libros que me ha hecho llegar la editorial Cuarzo. Educar la mente, educar el corazón, de Verónica Tocni. El otro es Romper el hechizo tóxico, de Francesca Sacca y Leonardo Capocchia. Vamos a hacer entonces la pausa y ya estaremos de vuelta, porque también en materia deportiva hay que informarle a usted. We'll be right back. Y para nuestra audiencia, informarle, avisarle que hoy la Policía Vial implementará un operativo especial por la Marcha del Orgullo GDL 2025, que va a partir a las 2 de la tarde desde la Glorieta Minerva y avanzará por López Mateos, Hidalgo y Chapultepec hasta la Glorieta de los Niños Héroes. Entonces, por favor, tome usted en consideración que se prevén cierres viales desde la 1:30 de la tarde y el despliegue de 70 elementos para coordinar desvíos y garantizar la seguridad. Además, la Secretaría de Transporte ajustará 13 rutas de camiones. Esta parte, pues, de la Minerva, a partir de la 1:30, le repito el recorrido, estarán cerrando vialidades desde la 1:30 por la Minerva, porque el recorrido de la Marcha del Orgullo sale de la Glorieta, va por López Mateos, bajan por Hidalgo, Chapultepec y hasta la Glorieta de los Niños Héroes. Entonces, considere usted todo ese tramo, más o menos a partir de la 1:30, si lo puede evitar o buscar una ruta alterna para que no se tope precisamente con la marcha y en todo caso llegue usted pues a su destino, ¿no? Que finalmente es lo que se busca. Y en otras cosas, el Sistema Intermunicipal de Agua y Alcantarillado, es decir, el SIAPA, informó que durante el primer trimestre de 2025 alcanzó una eficiencia comercial del 75%, es decir, logró cobrar el equivalente a 3/4 partes del total facturado por el suministro de agua potable. Según su informe trimestral, el organismo recaudó 950 millones de pesos de los 1.273 millones facturados en los primeros 3 meses del año. Eso significa que cerca del 25% de los usuarios aún no ha cubierto sus pagos. Este porcentaje representa el nivel de eficiencia comercial más alto registrado por el SIAPA desde 2020. En contraste, durante 2023 y 2024, la tasa de cobranza cayó hasta el 65%. La meta del organismo para finales de 2025 es alcanzar una eficiencia del 83%. Hasta el último corte, la cartera vencida del SIAPA supera los 18 mil millones de pesos, de los cuales se estima que poco más de 10 mil millones son recuperables. Como dice el dicho, de lo perdido lo encontrado ya es ganancia. Y bueno, ya llegó por aquí Martín Navarro Vázquez con la información deportiva. Martín, te estábamos esperando. ¿Cómo estás? Buenos días. Adelante.
¿Qué tal? Buenos días, mi estimada Meche, ¿cómo estamos? Muy, muy buenos días, qué bueno que es sabadito, lindo sabadito de mucho, mucho deporte. Bueno, pues, vámonos pues con la información deportiva. Bien, arrancamos con lo que está ocurriendo con la selección mexicana el día de hoy, el equipo tricolor. Un horario raro, ¿eh? 2:00 p.m, hora centro, el partido hoy de México frente a la selección de Suiza, a jugarse en Estados Unidos, en la ciudad de Soleil. Bueno, ¿por qué este horario? Escuchemos un poquito de lo que dijo el técnico Javier Aguirre. No le gustó mucho, pero dice, nos adaptamos. Pues ya que, ¿verdad? Aquí habla el técnico nacional.
No es el que me gustaría, pero también hay que entender el tema negocio, espectáculo. En Suiza, si juegas a las 8 de la noche aquí, pero son las 4 de la mañana o las 3. Entonces, es un conjunto de ciertos factores y nos adaptamos. Yo pienso que no va a ser pretexto el clima, porque será para dos equipos y esto intentaremos dar nuestra mejor versión en el tema futbolístico y físico, sobre todo que puede haber merma, ¿no? Pero bueno.
Me llamó la atención que dijiste que no tienes definido un once tipo para la Copa de Oro. ¿Podríamos entender después del Final Four que los dos nueves van a ser ya tradicionales o clásicos en el dibujo del Vasco Aguirre?
No.
Y si nos puedes adelantar los tres titulares. No, los dos nueves no necesariamente Vasco.
No los tengo, esta vez sí no tengo ni yo, cabrón. A ver, ¿qué titulares te puedo decir? Te voy a sorprender con Emilio Lara.
Sí.
Te voy a sorprender con Mateo Chávez.
Sí.
Y no te voy a sorprender con el Tala.
Ahí lo que menciona Javier Aguirre, así que el Tala Rangel será el portero para el día de hoy. Cruz Azul ya hizo oficial la salida como técnico de Vicente Sánchez, quien tomó de manera emergente al equipo y lo llevó a semifinales de la Liga MX y al título de la Copa de CONCACAF. En su lugar, la directiva contrata al argentino Nicolás Larcamón, quien ya dirigió a Necaxa el torneo pasado. Ante esto, la directiva de los Rayos pues ya alcanza un preacuerdo con el entrenador argentino, ex de Chivas, Fernando Gago, quien llegará tras ser despedido hace unas semanas del Boca Juniors. Lo del Larcamón falta que sea oficial ya en las próximas horas o mañana quizá ya se dará a conocer. El día de hoy, 19 horas, El equipo del Atlas estará jugando frente al equipo de Filadelfia Unión allá en Estados Unidos, un partido que ya veremos cómo se espera para el equipo de los Zorros, su primero en pretemporada. Escuchemos lo que dijo el técnico de Atlas, Gonzalo Pineda.
La verdad es que el grupo ha respondido bastante bien desde la parte física, desde la parte de modelo de juego. Creo que se ven cosas muy interesantes, pero apenas llevamos semanita y media, se pudiera decir, y vamos a coronar esta primera etapa con un partido bastante bueno contra Filadelfia. Entonces creemos que de a poquito los jugadores se tienen que ir soltando después de una etapa fuerte de pretemporada en las primeras semanas. Bueno, sí, tienes razón en todo lo que dices. Filadelfia es un equipo que está muy bien, va de líder en la MLS y tiene muy buenos jugadores, está pasando un gran momento, cambio de entrenador y lo está haciendo muy bien Bradley Carnell. Pero la verdad es que lo más importante para mí este partido somos nosotros, es ir viendo el proceso, el seguimiento de lo que venimos haciendo. Creo que sin duda esperábamos a lo mejor jugar este tipo de partidos en otro momento en la pretemporada, pero si aceptamos fue porque lo que nos va a exigir físicamente.
Ahí lo que menciona Gonzalo Pineda. Y bueno, hablando de los partidos del día de hoy, también para este día está agendado a las 19 horas en el Estadio Jalisco el partido de vuelta del campeón de campeones en la Liga de Expansión MX. UDG recibe al Tapatío. 1-0 global le favorece al conjunto rojiblanco. Escuchemos un poquito de lo que dijo en su momento en la conferencia el día de ayer el técnico de la Universidad de Guadalajara, Alfonso Sosa, porque habla sobre, o le tira más bien a los equipos que se quitaron de la demanda ante el TAS por el regreso al ascenso. Lo escuchamos.
Ha tocado ascender algunos equipos, ser el responsable de cuando ascendimos con Necaxa, de cuando ascendimos con UDG, de cuando ascendimos con San Luis. La misma ilusión que tenían esos equipos la tenemos los que estamos en esta categoría. Hay algunos, como los que se van bajando, que no reúnen los requisitos y que prefieren, ¿no?, el subsidio a estar comprometidos con otro, porque en realidad, ¿quiénes son los que se han bajado? Hasta ahorita, si no me equivoco, ha sido Atlante, por algo, ha sido Alebrijes y Tampico. Alebrijes, ni cuando tenía medio boleto, peleó para que se mantuviera el ascenso con medio boleto, o sea, a 90 minutos de poder subir a primera división y se bajaron. Y Tampico está en una situación completamente diferente.
Ahí lo que menciona Sosa, el técnico de los Leones Negros de la UDG. Y bueno, en más fútbol, pero ahora nos vamos con algo de lo internacional, lo que está ocurriendo en el tema de la eliminatoria para el Mundial 2026. Ayer Venezuela venció 2-0 a Bolivia, esto en Conmebol, en Sudamérica, y Colombia 0-0 con Perú. Ya sabemos cómo están los grandes equipos que están peleando los puestos principales. Argentina ya tiene su boleto, pero pues, abajito están por ahí los demás equipos como la selección de Paraguay, Brasil, Ecuador. Pero en el caso de los que están hasta abajo, la selección de Colombia con 21 puntos está en el sexto sitio de la clasificación y en el séptimo Venezuela, y todavía aspiran a calificar. En Europa, sorpresa ayer con la derrota de Italia 3-0 ante Noruega, ¿sí? Rumbo al Mundial perdió la selección de Italia. Además, el empate de Bélgica ante Macedonia 1-1 y la goleada de 7-0 de Croacia sobre la selección de Gibraltar. En otros deportes, hoy la final femenil del torneo de Roland Garros, de hecho se lleva a cabo en este momento, una final que se espera sea interesante también la varonil, pero bueno, en la femenil, Arina Sabalenka se enfrenta a Coco Gauff en este momento, insisto, por el título femenil. Y en la varonil, lista la final. Se trata del italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, quien venció ayer a Novak Djokovic y se enfrentará a Carlos Alcaraz en la final el día de mañana. En béisbol, hablemos de los Charros de Jalisco, otra derrota para el equipo de los Charros y en casa. Juego que se fue a extra inning en dos entradas, el equipo de los Charros perdió 11 carreras por 9 ante Acereros de Monclova en el Estadio Panamericano. Falló el pitcher abridor, que fue Pavel Hernández, en 3 entradas de un tercio de labor, 9 hits, 7 carreras, 0 ponches. Mal para el equipo de los Charros, lleva 24 derrotas, 19 victorias en la temporada. En básquetbol, los Astros de Jalisco se llevaron el primer juego de la serie en las semifinales de la Cibacopa al vencer 83-73 a los Halcones de Obregón ante un lleno en la Arena Astros y se colocan 1-0. La figura de los tapatíos fue Armani Chaney con 16.5 rebotes y 5 asistencias. Y la última, mi estimada Meche, mencionarte que los atletas del CODE Jalisco llegaron el día de ayer a 100 medallas de oro en la Olimpiada Nacional 2025. Van 21 días de actividad y bueno, Elizabeth Mora, de patinaje de velocidad, fue quien logró el primer lugar en la categoría juvenil mayor femenil en la competencia de 500 metros de distancia en la unidad deportiva Revolución. Jalisco pues comienza otra vez a ser protagonista y a buscar el título en la Olimpiada, ya con, por lo pronto, 100 medallas de oro. Lo que tengo en la información deportiva, una pausa, regresamos con más.
En Radio Metrópoli 841.
Tengo mucha comunicación de usted. Mire, déjeme ir con una persona de la audiencia. Nos pedía apoyo para ir de un destino al otro. Es que ahorita es que saliendo de los dos templos a Loma Bonita, si no me equivoco. Y por aquí amablemente una persona de nuestra audiencia dice: al señor que pidió ayuda de la ruta del camión, desde el teatro del IMSS sale un camión C42-624, era la ruta anterior, pero C42-624, ruta anterior, ese lo deja o pasa por la penca que está en Cruz de Sur, del Sur y Conchitas. Pues muchísimas gracias por la orientación. También alguien más en ese sentido nos dice: en los dos templos sale el que va a Santa Anita por Niños Héroes y López Mateos, pero no lo mete hasta Loma Bonita, se baja en Bolerama La Calma y camina dos cuadras hacia Cruz del Sur. Saludos desde Bella Vista, Acatlán, de Juárez, Jalisco. Ah, muchísimas gracias, pero no me dejó su nombre, caray. Bueno, gracias por ayudarnos con eso. También por aquí, a ver, ay, mire, aquí me están ilustrando. ¿Se acuerda que le decía yo en la hora pasada que Tom Jones decía que luego de su cirugía de cadera se está colgando como murciélago, que porque eso le ha ayudado muchísimo a evitar el dolor en la cadera? Y una persona aquí, que tampoco me deja nombre, me mandó una fotografía donde dice, se llaman tablas de inversión, y es como si se acostara en una plancha y ya nada más como que te dicen, haga de cuenta, como en un subibaja, pero imagínese que usted se acuesta en el subibaja, o sea, a todo lo largo, y de repente, a ver, voltéalo, o más bien haz presión, bájalo hacia donde está, digamos, la cabeza, ¿no? Y entonces así se queda. Pareciera pues esta tabla de inversión que me dice nuestro radioescucha, que tampoco me deja nombre, pero él dice que se cuelga como murciélago, así tal cual le digo yo, o sea, digo, no sé si se cuelga tal cual, pero si a él le sirve, pues eso es maravilloso, ¿no? Finalmente, creo que lo que le sirva, eso es lo que cuenta. También gracias a don Oscar Candelario por su comunicación. La nota de la semana dice: es el legítimo triunfo de la señora Noroña con tantas menciones en la pasada elección ciudadana. Digno y legítimo desprecio de los electores al más repugnante representante del canibalismo legislativo. Buen descanso para ustedes. Bueno, muchas gracias también para usted. A ver, aquí hay otra, don David Salazar dice: para la persona que requiere llegar de los dos templos a Sierra de Tapalpa, que se acerque al Parque Agua Azul y toma la ruta 624. Esa ruta le va a dejar muy cerca de su destino. Ah, pues muchas gracias aquí en estas sugerencias que usted gentil y amablemente nos deja para la persona que necesita trasladarse. Le sigo anotando en las papeletas a los que todavía están interesados para el libro. Que ya casi se nos va a terminar el tiempo. Don Francisco Rodríguez dice: ¿saben si mañana se pudiera llevar los artículos electrónicos a rectoría en el programa de recolección de artículos? Sí, don Francisco, hasta las 5 de la tarde. Hoy hasta las 5 de la tarde y mañana también de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Mañana ya es, por cierto, el último día. Un saludo también a don Juan Carlos Sandoval Murillo. Él participa por el libro de Tóxico, nos dice que la falta de votación del Poder Judicial es la noticia, y él es taxista. Ah, pues un saludo, Juan Carlos Sandoval Murillo. Le mandamos un fuerte abrazo, le agradezco ciertamente. Bueno, pues no puede usted estar en comunicación constante con Radio Metrópoli porque o atiende el changarro o nos habla a nosotros, ¿verdad? Pero espero que tenga siempre buen y bendecido camino y mucho pasaje. Y gracias por su escucha. Muchas, muchas gracias por su escucha. Y si en este momento lleva pasajeros, bueno, saludos también a los pasajeros de Juan Carlos Sandoval Murillo. Y vámonos, vámonos a reflexionar un ratito.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
¿Qué mensaje nos deja la elección del Poder Judicial? La reflexión de esta mañana. Ulises, te escuchamos con atención. Bienvenido, muy buenos días.
Muchas gracias, Meche. Buen día a usted que nos escucha. Bueno, a ver, el domingo pasado tuvimos elección del Poder Judicial en dos entidades del país, además elecciones municipales. Lo que sí encontramos es que fue una mínima participación, alrededor del 10% a nivel nacional. Los estados que menos votación tuvieron para la elección judicial fue Jalisco, el estado que menos tuvo, después Guanajuato, Baja California y Colima. Aquí es importante dos estados de oposición y dos estados morenistas que han tenido malos manejos de recursos, que han tenido escándalos, que están sumidos en la violencia, hablando de los morenistas. Y de los otros, uno mesista y el otro panista, y nos damos cuenta que mandamos un mensaje, creo que bastante, bastante claro, al gobierno federal y a los partidos políticos. Porque no solo a Morena, obviamente Morena debe ponerse el saco, pero también a los demás partidos políticos. Creo que el hartazgo de los ciudadanos se hizo evidente. ¿Por qué? Porque la votación fue realmente mínima. Un ejercicio que mencionaban que nos vendían como democrático, en el que realmente los ciudadanos no creyeron, y para decirlo con tal certeza, pues nada más hay que ver la cantidad de personas que votaron. 10% de los electores, sería uno de cada 10, 10 de cada 100, que son realmente una minoría total y absoluta. Entonces, nos damos cuenta que la mayoría de los ciudadanos no creyeron en este ejercicio, no creyeron que la reforma del Poder Judicial era por ese camino, y algo tiene que cambiar. Creo que deben de tomarlo en cuenta, más allá de la soberbia que ha mostrado el gobierno federal, más allá de la soberbia que han mostrado los gobiernos estatales. Debemos de cambiar algo específicamente. ¿Y qué es? El sistema judicial debería cambiarse invariablemente, pero desde el principio, desde los policías municipales, la situación de ellos, el riesgo en el que se encuentran, ser cooptados por el crimen organizado, son ellos el primer respondiente, no hay que olvidarlo, y pareciera que ninguna autoridad lo ha tomado en cuenta. Las policías municipales, policías estatales, las fiscalías de las entidades, los fiscales que están perpetuados para ser eternamente en esos puestos cuando no están haciendo su trabajo, cuando son fiscales carnales de los gobernadores en turno. Algo debe cambiar, invariablemente algo debe cambiar en el sistema de justicia penal, y no es nada más desde los jueces, los magistrados y los ministros. Yo he insistido muchas veces que desde abajo debe cambiarse la cadena de custodia, desde abajo debe modificarse, deben reforzarse las policías municipales, y pareciera que no lo toman en cuenta. Muy pocos municipios lo han tomado en cuenta en el país, y esperemos que sean ejemplo para que los demás lo sigan. Pero sí, este mensaje que nos deja la elección del Poder Judicial es un fracaso de una ocurrencia que nos costó mucho dinero, nos costó muchos millones de pesos que podrían ser utilizados en cosas verdaderamente útiles. Vimos a una presidenta que salió el domingo pasado a felicitar a todos, a vanagloriarse de lo que había ocurrido, cuando creo que debió ser más mesurada y debería de hacer una introspectiva de qué fue lo que pasó, qué resultados hubo, quiénes fueron los que votaron y quiénes no votaron y por qué. creo que es algo que deben de tomar en cuenta, bajarse un poquito de la soberbia que les ha ganado mucho y reconocer la situación en la que está el país, porque vivimos la violencia como nunca se había vivido. Ciertamente, si hay menos homicidios, no podemos felicitar a nadie porque haya 60 homicidios diarios. No, definitivamente, no debería ser ese el camino que queremos seguir. Deberíamos de tener ni un homicidio así todos los días. Los homicidios que haya debería de haber detenidos porque hay alguien responsable atrás de ellos y no hay detenidos. Debería de haber juzgados y no hay juzgados. Debería de haber sentenciados y no hay nadie sentenciado por esos homicidios. Entonces creo que levantan las campanas al vuelo cuando no es para tanto.
Ulises, como siempre, agradezco tu reflexión y hasta el próximo sábado.
Muchísimas gracias, Nacho, bonito fin de semana.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Mira, por aquí sobre el tema de ponerse de cabeza que le comentaba, le compartía yo de Tom Jones, Claudia García, a ver, se comunica también con nosotros y nos dice, le comento que hay un aparato especial para poderse poner de cabeza. Mi hermana lo tiene, se lo recomendó a su traumatólogo para un problema que tenía en las cervicales. Deje ver si consigo el dato de dónde lo compró y todo para pasárselo. Y bueno, ya me manda aquí, efectivamente, pues una fotografía de este aparato para ponerse de cabeza. Dice que cuesta arriba de 3,000 pesos. Pero también aquí me llegó otra participación del señor, a ver, espéreme, pues precisamente de don Ángel, que se comunicó muy temprano en la mañana, que dijo que se anotaba, que de todas maneras no iba a ganar nada. Y él me dice, yo padezco Parkinson desde hace 17 años y coincido en que colgarse como murciélago es benéfico. Inclusive me mandó un video, que en este momento no lo puedo ver, señor Ángel, pero deme oportunidad. Y dice, superando el congelamiento, ese soy yo, su servidor. Bueno, muchas gracias también por compartirlo. Les agradezco infinitamente. Me apena mucho, como siempre, no poder tener el tiempo para sacar todas sus participaciones al aire. Pero ya sabe que le anotamos en las papeletas a quienes están interesados por los libros para que puedan tener, eso sí, al menos esa participación con nosotros. Y pues mi querida Luz Balvaneda, usted sabe que ella es la mano santa, como dicen por ahí, la mano que mece la cuna, para saber quiénes serán las personas que el día de hoy resulten ganadoras. Dos son los libros que regalamos. Vamos a empezar con Educar la Mente, Educar el Corazón. Aquí tengo ya las papeletas, precisamente entre las que son de Luz y las de una servidora, que anoto sus nombres tomándolos de WhatsApp y de Telegram. Mi querida Luz, bienvenida. ¿Cómo estás? Las noticias de esta semana, ¿qué te dijo nuestra audiencia?
Fueron dos noticias más importantes, que fueron el resultado de las elecciones y el clima y la violencia aquí en Jalisco.
Pues sí, básicamente lo de las elecciones acá conmigo también. Exactamente. Sí. Pues, ¿estás lista, mi querida Luz?
Sí.
Bueno, vamos a comenzar entonces. Si usted se anotó para Educar la Mente, Educar el Corazón, de Verónica Tocni, ahí van. Mucha suerte. Lanzamos las papeletas al viento junto con las penas. Y ¿a quién cachaste en el aire, querida
José
Luz?
Luis López Luévano.
José Luis López Luévano, felicidades. El libro es suyo. Que le sea de utilidad, particularmente para ese acercamiento con los niños, con los jóvenes. Romper el hechizo tóxico, de Francesca Sacca y Leonardo Capocchia. ¿Lista? ¿Lista? Vamos pues con las papeletas y mucha suerte para todos los que se anotaron. ¡Ay! Me cayó un bonche encima.
Ya casi te pego.
No, casi corta. Y esos papelitos cortan, Luz. Sí. Déjame te digo.
No, pero casi te doy en la boca porque sí, lo quise agarrar. Silvana Alcalá Íñiguez.
Silvana Alcalá Íñiguez. Silvana, que disfrute usted la lectura, que le sea también, por supuesto, de utilidad, que es lo básico. Gracias, querida Luz.
A ti, Meche. Buenos días.
Buenos días, Luz Balvaneda. Padre Antonio Gutiérrez Montaño, con el gusto de siempre. Bienvenido, adelante, lo escuchamos.
Igualmente, Meche, y un gusto saludar a todos los que nos están escuchando en la estación de las noticias. Para concluir el tiempo de Pascua, una fiesta de 50 días por la resurrección de Jesucristo, Este domingo vamos a celebrar la solemnidad de Pentecostés, momento culminante en el que la Iglesia recuerda con gozo la efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles, reunidos en oración junto con la Virgen María. En nuestra arquidiócesis de Guadalajara, esta fiesta tiene un significado especial, ya que es el día en que 30 jóvenes diáconos, después de un largo camino de discernimiento y formación, serán ordenados sacerdotes. Recibirán este don para el servicio del pueblo de Dios, a que queremos que así sea, y para que ejerzan su ministerio también, con entrega y fidelidad. Esos días deberían ser para nosotros creyentes un verdadero cenáculo, es decir, días de oración intensa, de silencio interior y de súplica confiada, para que el Espíritu venga sobre todos nosotros y renueve nuestra vida cristiana, y que esta vivencia incluya, por supuesto, en los asuntos cotidianos del mundo. En nuestra persona y en nuestro país y en nuestro estado necesitamos los dones del Espíritu Santo, empezando por el de sabiduría y entendimiento. Parece que no pensamos, que no somos observadores de lo que está sucediendo en nuestro entorno, solo observadores del celular, y tomamos luego decisiones equivocadas. Por eso necesitamos los dones del Espíritu Santo. Elevemos a Dios nuestras súplicas también por quienes serán ordenados sacerdotes, para que su sí sea firme, generoso, alegre y fecundo. Pidamos también para que a Dios que no falten vocaciones para la Iglesia, y que todos desde nuestro propio estado de vida sepamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Los saludo con aprecio y les deseo un excelente fin de semana.
Muchísimas gracias, Padre Antonio Gutiérrez Montaño, igualmente para usted.
Adiós, mi señor, adiós.
Que esté muy bien, muchas gracias. Y gracias también para usted por la gentileza de su tiempo, de su participación. Espero que haya pasado un rato agradable en este sábado en Metrópoli, que ojalá que la vida nos permita reencontrarnos el próximo sábado por aquí con usted. Gracias al equipo, pase buen fin de semana, hasta la próxima y quédese con Radio Metrópoli, la estación de las noticias, porque ya sabe que todavía hay mucho por escuchar en esta jornada.